hueco en el muro.
Comadre es una cuata a la que le puedo llamar compa, cómplice, amiga, refugio, esperanza y hermana. Es con quien comparto las risas, la música, la rebeldía, la noche y las travesuras. Es quien me abraza en los fracasos, quien guarda silencio cuando necesito desenredar mis palabras. Es quien me toma de la mano y me acompaña a abortar mis miedos. Comadre es compañera de oficio, compañera de charlas interminables en las que debatimos y tensionamos acaloradamente el compartir de nuestras ideas y sueños. Es portadora de sincericidios. Así son las comadres, amigas, en los tiempos de caos y de calma.
Yo creo que comadre es compañera, es amiga, es confidente, es apoyo. Y creo que eso significa ser una comadre. También creo que es estar una para la otra, ¿sí? En las fiestas de comadres que hay, es como una energía muy, muy bonita, muy increíble, donde todo es compañerismo y se siente genial porque somos puras chicas. Y la verdad, se siente como ese apoyo incondicional, es abrazos, es darte mimos también, decirte qué linda estás, qué linda tu ropa, qué linda has venido, que todo eso así. Es un compañerismo muy bonito, la verdad. Creo que es algo que solo entre mujeres podemos tener. Y sí, eso significa ser una comadre ya. Y quiero mandar saludos a todas mis comadres, que son un montón, a todas las chicas, a mis amigas, a la Pau Bebé, a la Dani Corso, Dani Cool, Dania, Sire, que ayer hemos fiesteado, también a todas. Todas las chicas en general de Cocha, de La Paz, de Bolivia, ¿ya? Y que traten siempre de ser la mejor para una misma y también así ser la mejor para las otras también. Gracias.
Una comadre para mí es la amiga confidente, cómplice, la amiga que no te compite, la amiga que se siente orgullosa de lo que eres, la amiga que no te juzga, que te quiere, que te conoce muy bien y sabe de tus luchas, de tus desamores, de todo lo que eres. Eso es para mí una comadre y quiero mandar un saludo a mi comadre Kiki hasta Totorcagua, a mi comadre Kelly hasta Sacaba y a mi comadre Angélica hasta Riberalta.
Para mí, una comadre es una compañera de vida, una compañera que está ahí en todo momento, que guía, que acompaña, que llora, que ríe, que está de muchas formas, ¿no? Las formas de acompañar a una vida son muy, muy, muy variadas, desde la alegría, desde la tristeza, la fiesta, la lucha, de muchas formas. Para mí, ser comadre significa un vínculo muy, muy profundo. Me animaría a decir que tal vez más profundo que un vínculo de sangre incluso. Muy fuerte, muy lindo. Sin ánimo de romantizar también a las comadres. Pero también una comadre es también aquella que te confronta a veces con lo que no quieres ver, ¿no? En ese sentido se vuelve también una guía y una compañía muchísimo más honesta, en una relación muy, muy horizontal, ¿no? De buscar crecer juntas, de buscar realmente el bien de la otra siempre, ¿no? Eso. Creo que es también un poco complicado para mí como definirlo. Cuando ese vínculo es como que se siente mucho más. Eso, pero bueno, en palabras un poco por ahí va. Y un saludo enorme a todas mis queridas comadres, las quiero mucho. Y espero que sigamos con mucha fuerza, que nuestros sueños se cumplan, que donde estemos tengamos justicia, libertad, amor. en todas sus formas. Un cariño inmenso a todas esas comadres que están en el día a día, en todas partes, haciendo mil cosas. Así que mi cariño, mi admiración para todas y un fuerte abrazo. Que la fiesta sea eterna.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro y hemos escuchado otras voces de otras hermanas, compañeras, quienes nos han compartido sus sentires, sus percepciones, sus experiencias de este transitar, de este vivir y rehabilitar pues las relaciones, las formas de vida, ¿no? A través de lo que estamos proponiendo como tema de conversación en el programa de hoy, que tiene que ver con las comadres, nuestras comadres, ¿no? Y después de Cito, pues una de ellas nos ha invitado a que nuestra fiesta sea eterna. Y hemos escuchado una moceñadita, si más no me equivoco, ¿no, Ale? Y ahí han lanzado muchas ideas nuestras hermanas, nuestras compañeras. Una de ellas tenía que decir, o muchas de ellas coincidieron, que el comadrerío o con las comadres hablas de cosas, vienes pensando y hablamos constantemente reflexionando. Ale, ¿de qué es lo que hablamos nosotras entre comadres? Siempre decían, ¿no ve? Te chismeas con tus comadres. ¿Cuáles son nuestros chismes?
Pucha, Gaby, a ver, creo que cuando nos hablamos con nuestras comadres, hablamos pues de lo oscuro, ¿no? De lo escondido, de lo privado, de lo vergonzoso, de lo picante, de lo chistoso, de lo importante, de lo serio, de lo difícil. Creo que cuando hablamos con nuestras comadres realmente nos desnudamos, ¿no? Y ya sea para lo que sea que las buscamos y que nos buscamos, tenemos ese objetivo, esa finalidad, ¿no? De hablar eso que no puedes hablar pues nomás con quien sea, digamos, ¿no? Sino eso que realmente sientes que tu comadre te va a escuchar, te va a entender, o se va a reír por últimas de vos, ¿no? Se va a burlar, digamos, de vos, o va a vivir tus historias, las va a vivir con la misma pasión que tú las vives, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más bonitas de compartir y de tener comadres en la vida, ¿no? Que tú sabes que tus comadres se van a emocionar de las cosas que te pasan, de las cosas que has hecho, de las historias que tienes para contar, y obviamente tú también te vas a emocionar de las cosas que le pasan a tu comadre, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, digamos, estamos como súper expectantes del que aparezca nuestra comadre para que nos cuente el chisme nuevo, ¿no? También hay pues cuando te pones al día, ¿no? Es pues así como uno de los puntos de la reunión y de la asamblea, el chisme, ¿no?
Importante ese punto.
Importantísimo es ese punto porque ahí nos enteramos pues de todo lo que le ha pasado a nuestra comadre, cómo está, o que nos actualice, digamos, ¿no? En las cosas que ya sabemos, ¿no? Que no solamente tienen que ver con cosas, no sé, del amor, ¿no? Sino también que tienen que ver con cosas de sus estudios, trabajos, sueños, metas, tantas cosas que hablamos cuando hablamos entre amigas, entre comadres, ¿no? Es como realmente, como alguna comadre decía por ahí, a veces nuestras comadritas incluso son más importantes que nuestras familias, ¿no? Que ese vínculo sanguíneo, digamos. Porque con nuestras comadres es realmente que podemos ser, como decía igual otra de nuestras comadres ahí, sincericidas. Y nos sentimos en esa confianza, ¿no? De decir realmente lo que estamos sintiendo y de sentir que también pues estás en un espacio seguro. Porque eso es creo que lo otro también que hace el comadrerío. Sentir que estás en un espacio seguro donde si te van a reñir, te van a reñir, pero con cariño y con amor y con respeto también.
Así es, Ale. Yo también me ponía a pensar, y te quiero lanzar esta pregunta otra vez, es si tú tienes alguna una conversación conmemorativa, por así decirlo, esa conversación crucial que ha sido en tu vida y que la hayas tenido con alguna comadre. No quiero que cuentes todo, pero más o menos alrededor de qué ha ido o qué es lo que ha transformado en vos o qué es lo que ha reforzado tal vez o te ha convencido de que por ahí era o tal vez no era también, ¿no ve?
¿Qué cosa, el tener comadre?
No, te decía acerca de si hay alguna conversación que te haya desmontado todo con una comadre. Sí, que esa conversación así como que la recuerdas siempre y la vas a tener presente.
Sí, sí, o sea, más de una, ¿no? Más de una conversación que ha sido fundamental para mi vida, porque creo que también cuando tienes comadres, y no sé si te pasa eso a ti, Gaby, pero a veces a tu comadre le escuchas decir algo que tú no estás siendo capaz de decirte a ti misma. Entonces es como si te estuvieras escuchando en la otra. Y solamente el hecho de escucharte en la otra ya tiene un significado distinto en tu vida, porque entiendes eso que no estás queriendo entender, digamos, o eso que no estás queriendo escuchar, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que muchas conversaciones que yo he tenido con mis comadres han sido fundamentales, no solamente porque me han dado como un norte, sino porque me han ayudado a esclarecer y sobre todo a escucharme a mí misma, en el sentido de pensar y sentir que me estaba ignorando, digamos, ¿no? Es como esto de que, pero si tú sabes, hermana,
sí,
¿no? Tú sabes esto, ¿no? Y escucharla a la otra decir, eso nomás ya era como súper, súper, súper importante. Porque además también creo que algo que pasa en las comadres y que también lo han dicho a las chicas quienes nos han compartido sus audios, es que también le admiras a tu comadre. Le respetas, le admiras y su voz tiene un peso bien hermoso en tu vida porque le escuchas y le respetas, ¿no? Entonces, solamente eso hace que su voz también sea como respetada y tomada en cuenta, digamos.
Y en algunos casos definitiva también, ¿no? En alguna decisión que vas a tomar o en algo que vas a empezar o algo que vas a hacer o algo que necesita cerrarse también, ¿no? Ahí yo también, y por todo esto que ponías, también cuando existen los quiebres en estas relaciones de comadre, porque la intención es que sea eterna, pero en algún momento se rompe por X o Z razón. Y cuando se rompe, no solamente se rompe la relación, sino también se rompen las personas. Porque has construido todo esto que decíamos, ¿no? Es todo este simbolismo, todo este sentir. O sea, retomo lo que decías también, y una de ellas decía, es mucho más profundo que la relación sanguínea, ¿no? Es así como bien fuerte. Entonces, cuando eso se quiebra, pues incluso te cuestionas en la construcción de todas tus relaciones, puede mover muchas cosas, ¿no? Y pues ahí también es bien importante el pensarnos, y otra vez te vas a la tarea de pensar qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Y entender también que no todo este vínculo es eterno, pero también ahí surge el reto de que esta relación que se ha construido se puede seguir, o sea, hay que seguir apostando por la construcción de este tipo de relaciones, ¿no? Hay que seguirlas reforzando, hay que seguirlas trabajando y entender también que no son, pues, invulnerables, por así decirlo, no son todopoderosas a todas estas connotaciones, a todas estas acciones, a todo esto que nos ha metido desde el patriarcado. No son inmunes, sería la palabra, ¿no? Y que también las pueden atravesar y que eso nos puede llevar a rompernos, ¿no? Y ahí también está el reto en cómo retomamos estas relaciones después del quiebre y cómo lo pensamos, tanto a nivel personal, pero también creo que ahí nos está faltando un poco la conversación colectiva, ¿no? De cómo retomamos, no sé si reparamos, no sé si reconstruimos, pero tal vez retomamos desde donde estaba esta relación, ver qué cosas han podido pasar, qué elementos han sido cruciales para que exista este quiebre, y pues trabajarlos, ¿no? Porque es un trabajo constante, como decíamos, aprendizaje eterno tal vez, eso sí va a ser eterno, más allá de la fiesta, ojalá la fiesta sea eterna, pero el aprendizaje es constante, es eterno y también es colectivo. Más allá del individual, más allá de que estas dos personas se quiebren, también en algunos casos esos quiebres se han cargado comunidades de mujeres, ¿no? Se han quebrado estas comunidades, estas organizaciones. Y creo que de eso muy poco hablamos, porque también significa reconocernos en nuestras incompletitudes, reconocernos en nuestras pocas certezas y más que todo incertidumbres a veces, y pues cuestionarlas también, ¿no? Y nos duele eso que decías hace rato, por ejemplo, que una compañera te diga, es que a veces tú tienes prácticas patriarcales. Es que tú has resultado ser en algún momento violenta con nosotras, ¿no? Uh-huh. Eres una compa violenta. Y eso hay que trabajar, digamos, ¿no? Entonces, ahí creo que va mucho reto, muchas cosas más que tenemos para seguir conversando, para seguirnos mirando y seguirnos acuerpando desde la ternura, pero también desde estas llamadas de atención, ¿no?
Sí, y también creo que quería mencionar una cosa que estabas, algo que habías mencionado, este del amor fracturado, digamos, en la amistad, en el comadrerío, que pues también tenemos que reconocer que las amistades, nuestros amores con nuestras amigas son pues eso, son amores. Es una relación afectiva, es un amor, es una relación de amor. Por lo tanto, van a pasar cosas. Y por ende, también va a haber duelo, ¿no? Se hace duelo de la amistad, ¿no? Y creo que ahí es un gran reto, ¿no? Es un gran reto para nuestros afectos, nuestras políticas afectivas, de cómo podemos transgredir, ¿no?, esta forma patriarcal de mirar a la amistad desde nuestros feminismos, ¿no? ¿Cómo realmente podemos, no sé si retomar, ¿no?, lo que tú proponías? Porque también yo creo que es válido que cuando una cosa se termina, se terminó y ocupó un espacio en tu vida y fue importante, y de ahí pues va a seguir la cosa, va a seguir la vida, ¿no? Esta cosa que llamamos vida, digamos. Pero también tener la posibilidad de transgredir a ese odio, a ese resentimiento, ¿no? Cuando hay cuando hay esas cosas, digamos, dentro de la amistad. Ahora, evidentemente, como bien dice el dicho, aquí se rompió una taza cada cual para su casa. Es así nomás también, y hay que dejarlo ir, ¿no? Hay que dejarlo ir y hay que hacer ese duelo, ¿no? Muchas veces yo siento que a nuestras amigas no las vemos como nuestros amores, y siento que hay que empezar a ver así. Nuestras amigas son nuestras amoras, nuestras cariñas, y en ese sentido tenemos que también ser responsables, porque con una persona que amas, ¿no?, dentro del amor, digamos, heteronormado, ¿no?, es de pronto cuando una chica o cuando un chico está enamorada, enamorado o enamorade, se desaparece, ¿no?, de su círculo, digamos, de amistad, ¿no? Y muchas veces somos irresponsables con nuestras amigas, amigos y amigues, porque hacemos eso justamente, nos olvidamos, somos irresponsables, digamos, con nuestras amistades. Y creo que está bueno preguntarse, ¿cuán responsable eres con tus lazos afectivos de amistad? Con tus amigas, con tus amigos, con tus amigues. ¿Y en qué medida eres responsable afectivamente también con ellos? Sin tener que estar centralizando tu amor en solamente una persona, en este caso, tu chica, tu chico, tu chique, digamos, ¿no?
Hay como muchos retos, ¿no? Siempre nos seguimos lanzando como más retos, más tareas, y pues nos vamos lanzando más temas a los cuales hay que seguirle prestando atención, hay que seguirlo silbanando, hay que seguir tejiendo, destejiendo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas que mencionaban las compañeras, creo que todas, o gran parte de ellas, es de los sueños, que nuestros sueños se cumplan, ¿no? Y que esos sueños nos incluyen a todas, digamos, o a las comadres, a nuestras amigas, son parte de esos sueños. ¿Tú qué sueños tienes con tus comadres?
Bueno, primero creo que mi sueño más importante es vivir en un mundo sin violencia, sin ningún tipo de violencia, ¿no? Que el patriarcado se caiga. Es el sueño más grande, digamos, el de construir otro mundo entre nosotras que pueda irradiar también, ¿no? Que podamos ser felices, que podamos encontrar cada una su camino, su espacio, su sueño, su meta, y que sobre todo, como desde la Aquelarre venimos gritando y anunciando, por un orgasmo libre, colectivo y popular, ¿no? Creo que ese es mi sueño, que todas tengamos muchísimos orgasmos de felicidad, de amor, muchísimo erotismo en todas las cosas que hagamos, sean del trabajo, del estudio, del amor de pareja, del amor de familia, del amor de amistad, ¿no? Creo que el deseo nos mueve, y eso es lo que les deseo a todas mis comadres y a todas las mujeres, personas que nos están escuchando, ¿no? Que realmente podamos habitar este mundo cumpliendo nuestros sueños, siendo felices y haciendo las cosas que queremos hacer.
Bueno, yo el sueño que tengo después de acompañar a muchas compañeras en este proceso tan hermoso y tan importante que es el maternar, y me encantaría que el mundo nos permitiera maternar, ¿no? Nos diera las posibilidades de maternar, de criar nuevas vidas que van a ser parte de esta sociedad, de disfrutar de esta etapa de la crianza, ¿no? Porque para nosotras es súper importante también, y tanto más también para las crías que vienen con nosotras. Y no necesariamente me refiero a que todas seamos madres, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo esto así como, yo he decidido no ser madre, pero sí quiero acompañar a mis compañeras a maternar, ¿no? Y entender y hacerme responsable también de alguna manera en poder propiciar estos espacios posibles para esa, no le quiero poner tarea, tampoco labor, sino esa satisfacción, no sé qué nombre ponerle y algún día le encontraré, pero a esa decisión que han tomado las compañeras, hermanas, ¿no? De poder maternar. Y he visto y me ha dolido mucho en muchos casos de ellas que se ven frustradas, ¿no? Detenidas, contenidas, y pues no terminan ejecutando, no terminan desarrollando esta decisión como ellas hubieran querido, ¿no? Y pues con toda la violencia que hay, con todo el juzgamiento, con todas las tareas que les ponen, etcétera, encima tienes que trabajar, ya qué tiempo le dedicas a tu guagua, qué posibilidades hay de una alimentación que tú soñabas darle, etcétera, o sea, se convierte en una frustración muy grande, ¿no? Y entonces así como que mi sueño es eso, que la sociedad permita paternar y que permita criar y que celebre con nosotras, y si no lo celebra, por lo menos le ponga en el lugar que se merece, que es súper importante.
Qué bonito sueño, criar la vida, ¿no? Porque básicamente también es eso, nos estamos criando, ¿no? Estamos recriando, ¿no? Uh-huh. Volviendo a aprender a habitar este mundo a partir de lo que hemos aprendido en nuestros círculos colectivos, comunitarios, aprendiendo a habitar nuevamente este mundo, muchas veces transgrediendo las normas, las leyes de nuestras mismas familias y obviamente las normas y las leyes de este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, qué bonito los sueños, y que es una invitación también para quienes nos están escuchando de realmente pensar seriamente en qué es lo que estamos soñando.
El hueco en el mundo.